nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Paredes contra la tortura y la censura. Para quienes aún no crean que la censura es una realidad en México, basta con hacer un seguimiento breve de la línea política que ha impuesto el régimen. Aumento de asesinato de periodistas, peñabuts encargados de frenar el aumento de hashtag en las redes sociales que exigían justicia para nuestros 43 compañeros desaparecidos, y hace unas semanas el berrinche que hicieron la Cancillería junto con el gobierno mexicano al negarse a aceptar que la tortura es una práctica generalizada, a pesar de que la denuncia se hiciera en el informe del relator sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, quien no ha quitado un dedo del renglón al señalar a las autoridades mexicanas como responsables de dicha práctica. Por si fuera poco, la semana pasada hubo otra jugarreta de censura contra Amnistía Internacional. Perseo Quirós Rendón, director ejecutivo de dicho organismo en México, manifestó que la empresa publicitaria 5M2 canceló un contrato que ya había sido firmado con Amnistía Internacional para difundir una serie de mensajes sobre la crisis de derechos humanos que vive el país, con temas como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia contra las mujeres. Sin embargo, la empresa se echó para atrás alegando que los mensajes propuestos por Amnistía no eran adecuados para todo el público, porque según ellos, estos mensajes tenían contenido político. Esta postura de la empresa demuestra no solamente la relación directa con el gobierno, sino lo que es peor, una línea política emprendida por el gobierno federal para acallar todas las voces que están denunciando la crisis social y humanitaria que vive el país. Frente a ese escenario de censura donde el gobierno federal pretende que olvidemos que en México se tortura y desaparece, Amnistía Internacional lanzó la campaña Dona tu muro, paredes contra la censura, con la cual se hace un llamado a la sociedad para que preste de forma voluntaria las paredes de su casa o balcones que den a la calle para realizar murales o mantas que hablen sobre la desaparición forzada, la tortura, la violencia de género y la libertad de expresión. Hasta ahora, en la campaña Dona tu muro, hay una lista de más de 10 artistas y por lo menos una docena de voluntarios que han prestado su espacio. La convocatoria está abierta para habitantes de toda la República Mexicana. Si ustedes quieren donar su muro para denunciar los crímenes que se cometen en México, deben contactar directamente a Amnistía Internacional a través del correo electrónico paredesversuscensura@amnistia.org.mx o a través de la página paredesversuscensura.org. La Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo las órdenes del gobierno federal. Hablando de censura, línea política y negación de la realidad, quien la semana pasada salió a defender al gobierno federal fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Resulta que su presidente, Luis Raúl González Pérez, descalificó el trabajo realizado por el relator sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez, quien afirmó hace unas semanas que la tortura en México es generalizada. Según Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, el relator de la ONU dice puras mentiras, porque ni la tortura ni el maltrato son prácticas generalizadas. Habría que preguntarle al Ombudsman en qué oficina trabaja, porque el relator Juan Méndez basó su aseveración de que la tortura es generalizada, entre otros documentos, en un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la recepción de 11.608 quejas de tortura y malos tratos entre 2006 y 2014. Por si esto fuera poco, al mismo estilo de Peña Nieto y Murillo Karam, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a dejar de lado el asunto de la tortura. Fíjense nomás cómo el discurso del gobierno federal se hace eco en sus lacayos. Coahuila, politiquillos y mafiosos. Y si no son los narcos, son sus cuates, los politiquillos, quienes se encargan de realizar la explotación ilegal de minas en diversas partes del país. Aunque ya sabíamos que, por ejemplo, en Michoacán, los caballeros templarios operaban distintas minas, con el amparo y anuencia del gobierno estatal y federal, el pasado 11 de abril, la familia Pasta de Conchos denunció y documentó que muchos de los funcionarios públicos del estado conforman una red de corrupción que permite la extracción ilegal de carbón en Coahuila, de acuerdo con la lista que dio a conocer la familia Pasta de Conchos sobre los funcionarios que han promovido la extracción ilegal, se encuentran Álvaro Jaime Arellano, primer regidor del Ayuntamiento de Sabinas por el Partido del Trabajo, quien es juez y parte en la extracción ilegal de carbón y se otorga los permisos falsos y labora con una concesión vencida de la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía. También el regidor Álvaro Jaime, el alcalde Lenín Flores, el gobernador de Coahuila Rubén Moreira, como presidente de Promotora para el Desarrollo Minero. La familia Pasta de Conchos ha ido documentando y denunciando los actos ilegales ante los gobiernos de los tres niveles. Ha exigido la intervención sin éxito de las Secretarías de Economía, Hacienda o de la Comisión Federal de Electricidad, quienes se sabe son los principales clientes que compran el carbón extraído ilegalmente. Chiapas, comunicado de los compas de Bachajón. Y desde el sureste mexicano, el pasado 10 de abril, nuestros compas de San Sebastián Bachajón dieron a conocer a través de un comunicado que la Procuraduría Agraria de Ocosingo ha tenido una serie de reuniones con paramilitares de Paz y Justicia y partidistas, con el objetivo de acabar con la resistencia de los compas de Bachajón adherentes a la Sexta. También comunicaron que el Tercer Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez les negó un amparo que promovieron en 2011 contra la ocupación de una parte del territorio ejidal por los gobiernos federal y estatal con la finalidad de imponer un proyecto turístico de clase mundial. Finalmente exigieron la libertad inmediata de los presos políticos Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano, Roberto Gómez Hernández, Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez y Esteban Gómez Jiménez, así como de los de todo el país y del mundo. Pronunciamiento de la Red Anáhuac en defensa de los bienes comunales. En el marco del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, diversas organizaciones de la Anáhuac, que se encuentran luchando contra los megaproyectos y la privatización de los bienes comunales, dieron a conocer un pronunciamiento donde hicieron responsables al Estado y a las empresas de la profunda crisis social, ambiental, económica y política a la que hoy nos enfrentamos. Los compas de la Red Anáhuac también mencionaron que en la actual campaña de despojo, el agua se ha convertido en el principal recurso estratégico que buscan apropiarse el Estado y las empresas a través de la violencia estructural. Además mencionaron que esa violencia tiene como base la ingeniería del conflicto, división de las comunidades y criminalización de la protesta a través de los medios de comunicación, como ha sucedido con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco al oponerse al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Frente a este escenario de oscuridad, los compas de diversas organizaciones que comprenden la Red Anáhuac también informaron que acordaron impulsar la propuesta Moratoria Urbana, con el objetivo de cancelar los megaproyectos en sus barrios, pueblos y colonias. Baja California, sigue la lucha en San Quintín. Los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín se mantienen en la lucha por un mejor salario y durante los últimos días han realizado nuevas acciones de presión para que las autoridades cumplan el pliego petitorio, aunque son dos puntos los que no han quitado del renglón: sueldo base de 200 pesos diarios y el pago de 20 pesos por caja de fresa piscada, porque no aceptan 15% de aumento al salario promedio, es decir, 120 pesos, que depositaron los agroempresarios en la Junta de Conciliación y Arbitraje. El 11 de abril, miles de jornaleros realizaron una marcha por la carretera transpeninsular para corroborar la exigencia del pago de 200 pesos por día y que sean cumplidas las demandas en cabalidad. La marcha comenzó en el poblado Vicente Guerrero, donde se encuentra uno de los campamentos de los jornaleros en paro, y de ahí se dirigieron hacia San Quintín, en cuyo recorrido se encuentran otros 4 campamentos de jornaleros en resistencia. En esos 4 campamentos hay varias banderas rojinegras y letreros en español e inglés con el objetivo de informar a los automovilistas, porque en momentos donde los medios se alinean con el régimen y callan las voces de quienes luchan por justicia, la información se vuelve la mejor resistencia. Noticias de la Segunda Convención Nacional Popular. En la Segunda Convención Nacional Popular, que dio inicio el 10 de abril en la Normal Rural de Ayotzinapa, los padres de los 43 compañeros desaparecidos solicitaron a las organizaciones participantes unificar los esfuerzos para exigir la presentación con vida de sus hijos para que la Procuraduría General de la República abra nuevas líneas de investigación y que se suspendan las elecciones en Guerrero. En esta reciente versión de la convención, los delegados discutieron en torno a 3 mesas de trabajo: la construcción de un referente nacional, la construcción de un programa político y la elaboración de un plan nacional de lucha a corto, mediano y largo plazo. En declaraciones al terminar las mesas de trabajo, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que en cuanto a la construcción de un referente nacional, se acordó la creación de una junta organizativa o promotora provisional que se encargará de convocar a otros referentes, así como de los trabajos a desarrollar, en una reunión el 9 de mayo en la Normal Rural de Ayotzinapa. Señaló que la preocupación principal de los delegados a cargo de la construcción del referente nacional son el pueblo indígena yaqui de Sonora, los migrantes, el Congreso Nacional Indígena y la nueva constituyente que presentó en Saltillo, Coahuila, el obispo Raúl Vera López, a quienes se consultará para invitarlos a formar parte de la reunión del 9 de mayo, de manera que se realice un acto que permita estructurar la Convención Nacional. En el Plan de Acción Nacional, se acordaron movilizaciones para el 25 y 26 de abril en la Ciudad de México. La primera consistirá en un acto cultural a cargo de los 43 narradores en el Zócalo. Para el 26, a 7 meses de la desaparición forzada de los normalistas, se realizará la 11ª Acción Global por Ayotzinapa. El 30 de abril habrá una movilización en Guerrero, mientras que el 1 de mayo todas las organizaciones sociales que integran la Asamblea Nacional Popular llevarán a cabo una marcha nacional en la Ciudad de México. Para el 14 y 15 de mayo se programaron otras movilizaciones en la Ciudad de México. El Plan de Acción Nacional concluye con la 12ª Acción Global por Ayotzinapa el 26 de mayo. Por otra parte, dentro de los pronunciamientos generales, se acordó que la Segunda Convención Nacional apruebe la construcción de los consejos populares municipales en Guerrero y otros estados. Nuevas agresiones en CCH Naucalpan. Desde el portal bloquelibertariomexico.blogspot.com nos llegó una serie de materiales sobre las agresiones cometidas por porros y maestros contra los estudiantes. El día miércoles 8 de abril de 2015 se organizó un festival multicultural en el CCH Naucalpan con el fin de difundir la contracultura y realizar pequeños foros informativos acerca de los presos en lucha en México. Aún con la logística ya planeada por parte de los individuos libertarios y demás estudiantes, al momento de intentar ingresar una camioneta con instrumentos y equipo audiovisual, las autoridades del plantel impidieron la entrada de dicha camioneta, a lo que se dio un breve altercado en las inmediaciones donde uno de los maestros, Ciro Plata Monroy, resultó golpeado. No contentos los maestros con impedir una manifestación cultural, llamaron a un grupo porril para amenazar a los estudiantes anarquistas y comenzaron a romper los cristales de la camioneta. En ese momento, tanto la burocracia universitaria como los porros comenzaron a romper las ventanillas y violentaron las instalaciones a diestra y siniestra con el objetivo de generar un ambiente de tensión y así culpar y hacer responsables de los daños a los compañeros anarquistas y libertarios. Frente a estas nuevas agresiones, habrá que recordar que el director del CCH Naucalpan, Benjamín Barajas, y su secretario general, Kenshava Quintanar, han auspiciado a las organizaciones porriles para frenar la organización estudiantil en aquel plantel universitario. Estemos atentos. Morelos, marcha contra el proyecto integral. Y también en Morelos, los campesinos salieron a confrontar al gobernador Ingraco Ramírez por haber despojado a cientos de comunidades de las aguas del río Cuautla para abastecer a la termoeléctrica de Huesca. En el acto de conmemoración de la muerte de Zapata en Chinameca, donde el gobiernito de Morelos festeja la traición y el asesinato del general, llegaron cientos de campesinos para derribar las vallas donde se llevaba a cabo el acto y denunciar que el gobernador traiciona a los ideales de tierra y libertad heredados por Emiliano Zapata, despojando tierras, saqueando el agua y que encima, en un acto solemne para el pueblo, lo acordonan con casi un millar de policías uniformados y distribuidos en tres ostentosos cercos de seguridad. Frente a este acto de presión popular, el gobernador y el secretario de Comunicaciones y Transportes tuvieron que salir con la cola entre las patas y escabullirse en un helicóptero y así evitar que los campesinos los retuvieran para exigir la cancelación del proyecto integral Morelos. Ataque al sitio web de Enlace Zapatista. El pasado 15 de abril, la página web de Enlace Zapatista sufrió un ataque de denegación de servicio, que es generado por programas automatizados que lanzan miles de peticiones simultáneas al mismo dominio, en este caso la dirección de la página, provocando que se sature el servidor y sea incapaz de responder. Mientras los compas del equipo técnico resolvían los problemas, se pidió a los medios libres y a los compas de La Sexta para replicar el texto La Tormenta, El Centinela y El Síndrome del Vigía y compartir los formatos de preregistro para el seminario que se llevará a cabo el próximo mes de mayo. Una vez resueltos los problemas, fue publicado un nuevo comunicado del Subgaleano donde agradeció a la banda que hizo el paro, el apoyo, el backup, el soporte y que, como se dice ahora, replicó el contenido en sus páginas, tweets, face y en los chats más cercanos a su corazón respectivo. Para ver los comunicados completos y saber más sobre las próximas actividades en suelo zapatista, te invitamos a visitar el sitio enlacezapatista.zln.org.mx y también quehuelga.net. Ciudad Monstruo, acto en solidaridad con Mumia. El sábado 8 de abril, varios compañeros solidarios se reunieron a las afueras de la embajada gringa para realizar un mitin contra la negligencia médica que desde hace varios días mantiene a Mumia en grave estado de salud. Recordemos que el 30 de marzo, Mumia entró en shock diabético y fue hospitalizado con niveles altísimos de azúcar en la sangre, y su salud está en deterioro. Acá los dejamos con una entrevista durante el acto.
Bueno, ha estado muy, muy mal, se ha sentido mal desde enero, empezó a sentirse mal, pero realmente no sabía exactamente qué estaba pasando. Nada más le daba mucho sueño y una vez estaba pues dormido y no se despertó a tiempo para el conteo de los presos. Los guardias fueron y lo despertaron y lo castigaron 2 semanas con pérdida de sus llamadas telefónicas, visitas y su la habilidad de salir a tomar ejercicio en el jardín. Y luego tenía una erupción de la eczema muy mala y le dieron la medicina equivocada para esto. Y su piel se puso cada vez peor, se hinchó muchísimo. Y estaba también 2 semanas con esto. Y realmente no quería recibir visitas porque se estaba quedando dormido durante una visita. Pero no era hasta el 30 de marzo cuando desmayó en la prisión, se desmayó y lo llevaron a un hospital afuera de la prisión. Y al principio no dijeron nada a nadie, solo porque 2 compañeros fueron a visitarlo en la prisión y no estaba ahí y por fin se enteraron que lo habían llevado al hospital. Sin aviso a la familia, sin aviso a nadie, y no querían dar informes sobre su condición, pero ellos fueron allá al hospital y vieron que hubo guardias ahí afuera de su puerta y por fin se enteraron de que sí tenía lo que decían shock diabético, que es cuando hay niveles de azúcar en la sangre muy altos, eran como en 770.
Nueva sentencia para Abraham Cortés. En días recientes recibimos la noticia de que al compañero Abraham Cortés le fue dictada una nueva sentencia en el juicio que enfrenta desde el 2 de octubre de 2013. Recordemos que Abraham es la única persona que continúa preso por los hechos ocurridos ese día. Abraham enfrenta una acusación de tentativa de homicidio por supuestamente haber lanzado cócteles Molotov hacia las líneas de policías antimotines, además de otra acusación por ataques a la paz pública en pandilla. Por esas acusaciones, el compañero había sido sentenciado a 13 años, 4 meses de prisión. Sin embargo, en días pasados le fue dictada una nueva sentencia debido a un amparo que promovió. La nueva sentencia del compañero es de 5 años, 9 meses, por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, desechándose así la acusación de tentativa de homicidio. Sin duda, es una buena noticia, pero no significa que reconozcamos en ella una acción de justicia por parte del sistema jurídico carcelario mexicano. Presos políticos, libertad.
Internacionales, 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 internacionales.
Atenas, solidaridad con los presos. El pasado 7 de abril, Atenas volvió a arder. Esta vez, miles de compañeros salieron a las calles para exigir el cierre de una de las cárceles de máxima seguridad en Grecia, donde se encuentran secuestrados por el Estado varios compañeros anarquistas, quienes permanecen en huelga de hambre desde el pasado 2 de marzo. Los presos políticos exigen del llamado gobierno de izquierda Syriza la abolición del artículo 187 y 187A sobre las organizaciones ilícitas de la ley antiterrorista aprobada con distintas enmiendas entre 2001 y 2004, y la liberación de Savas Chiros por razones de salud. Durante la jornada de acciones solidarias hubo varios disturbios en la zona de Exarchia, donde los compañeros se enfrentaron a los policías antimotines con bombas Molotov y piedras que encontraron en el camino. La policía detuvo a 9 compañeros durante esa noche de acción por la libertad de los presos políticos anarquistas. Estados Unidos, protestas por los desaparecidos. El pasado 7 de abril, un grupo de familiares de los 43 normalistas desaparecidos, para exigir que se detenga el apoyo de Estados Unidos y la ayuda militar del Pentágono al gobierno de Enrique Peña Nieto. Los compañeros llegaron con pancartas, con las fotografías de los estudiantes desaparecidos y desde las rejas de la Casa Blanca exigieron que el Pentágono deje de entregar equipo militar al gobierno federal bajo el marco de cooperación bilateral de la lucha contra el narcotráfico definido por la Iniciativa Mérida. En ese mismo día, pero en Chicago, los familiares realizaron un mitin donde comentaron que su propósito es desmentir la versión oficial dada por la Procuraduría General de la República, usurpada hoy por una empleada de Televisa, según la cual los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en un basurero del pueblo de Cocula y partes de los restos arrojados a una fosa común y a un río. Un día después, algunos manifestantes realizaron un mitin frente a la sede del consulado mexicano como parte de las acciones informativas y de protesta en el vecino país del norte. Sin embargo, los elementos de seguridad irrumpieron en la manifestación para evitar el ingreso de los participantes y hasta encapsularon a mujeres integrantes de la caravana. Colombia, el pueblo Nasa y la defensa de sus territorios. El pasado 10 de abril fue asesinado por la fuerza pública colombiana el comunero Nasa Silverstone Guillermo Pavi Ramos. De acuerdo con un comunicado del pueblo Nasa, desde el día 5 de marzo de 2015 la comunidad del resguardo de Huellas, Toés y López Adentro se encuentran en un proceso de recuperación de tierras, o como ellos le han llamado, ejercicio de liberación de la madre tierra. Hay actualmente 3 sitios donde se está dando la lucha por la liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca. Corinto, en 3 fincas. Allí se inició ese proceso el 14 de diciembre del año pasado. Caloto, en la hacienda de La Emperatriz, y territorios aledaños a la vía panamericana entre Cali y Popayán, en torno a la hacienda La Agustina. Desde la semana pasada fueron agredidos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y del Ejército. El 10 de abril, mientras los comuneros se encontraban resguardando las tierras recuperadas de la finca La Emperatriz, la policía atrincherada comenzó a lanzar gas lacrimógeno y a disparar a los comuneros que defendían las tierras. En esos momentos fue cuando la policía disparó a Siverston Guillermo, quien murió durante el traslado al hospital. Siverston Guillermo era hijo de Guillermo Pavi, uno de los comuneros NASA que promovió la recuperación de las tierras de Pílamo en los años 1986, 1988 y 1990 y quien fuera asesinado por las FARC en el año 2000 dentro del territorio del Pílamo. Frente a las agresiones y al asesinato de Siverston, las autoridades indígenas Huellas de Calonto exigieron que las fuerzas públicas sean retiradas de las tierras recuperadas, que sean agilizadas las investigaciones para determinar las responsabilidades por el asesinato de Siverston, además de que sean revisadas las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de la masacre del Nilo. También solicitaron apoyo de organismos de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional, y llamaron a las organizaciones sociales y populares a seguir liberando a la Madre Tierra. Acá los dejamos con un audio.
La persona que ha fallecido, pues, es mi sobrino, se llamaba Siverston Guillermo Paví Ramos, comunero indígena del resguardo de López Adentro Calot. Desafortunadamente, pues, nos acaban de informar hace 20 minutos, acaba de fallecer aquí en el hospital de Santander de Quilichao. Pues las comunidades indígenas ya hemos venido en este ejercicio de la liberación de la Madre Tierra desde hace varios años y pues ahí en la finca de la Emperatriz, durante este tiempo se ha estado continuamente en el ejercicio de liberar la Madre Tierra. Desafortunadamente ahí fue donde acontecieron los hechos. Fue a eso de las 3:30 de la tarde. O sea, los hechos ocurrieron cuando el SMAT lo primero que hizo fue tirar muchísimo gas. Cuando ya la gente estaba así repleto de gas, se escucharon los disparos y ahí fue donde mi sobrino cayó. Y pues al ver que pasó esto, la gente pues lo sacó y eso son como lo que ocurrió.
¿Quiere decir que el comunero fallece por heridas de armas de fuego?
Ahora rato estuve hablando con la doctora y cuando ellos mencionaron que sí, que había entrado por arma un paciente con heridas por armas de fuego, sí, por fusil, fue lo que mencionaron. Entonces, ese es, sí podemos decir de que la muerte ocasionada es completamente segura que fue por arma de fuego.
Bueno, usted como comunero y como líder de este proceso organizativo, ¿cuál es la denuncia que hace ante los entes de derechos humanos, la Fiscalía, la Procuraduría del Pueblo?
Bueno, a toda la opinión pública, a los medios de comunicación, a la Defensoría de Derechos Humanos, a todos los organismos de control, es hacer esta denuncia pública. A los pueblos indígenas nos están matando y nos están matando de frente y con bala. ¿Sí? Esa es la triste realidad que hoy nosotros estamos viviendo aquí en el norte del Cauca, aquí en el municipio de Caloto y bueno, en el Cauca y en muchos lugares de nuestra geografía colombiana. Desafortunadamente lamentamos el fallecimiento del comunero Siverston Guillermo Paví, pues vilmente asesinado por estar exigiendo el derecho, el respeto a la Madre Tierra, por estar exigiendo un derecho.
Avisos. La lucha de la tribu Yaqui. Para aquellos que quieren seguirle la pista a la voz y la resistencia de los Yaquis, el miércoles 15 de abril se presentará Tomás Rojo, vocero de las autoridades tradicionales Yaqui, en el Instituto de Ecología de la UNAM, para hablar sobre la lucha de la tribu Yaqui por la defensa del agua. La cita es a las 11 de la mañana. Para mayor información te invitamos a visitar el sitio en internet namacasia.org.mx.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.